Ha habido una selección divina de ti, Señor. Es decir, para cumplir los propósitos de Dios en la historia. En otras palabras, tienes un destino.
El doctor Tony Evans dice que el destino comienza guiando a tu familia hacia la fe.
Dijiste que querías ser el hombre. Compórtate como un hombre. Asume la responsabilidad si vas a llamarte a ti mismo un hombre.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Padres, si sus hijos están fracasando o pasando por dificultades, el Dr. Evans afirma que no solo tienen el poder, sino también la responsabilidad de hacer algo al respecto. Hoy él nos explicará en qué consiste ese algo mientras nos presenta el retrato de un padre del reino. Acompañémoslo.
Así que quiero desafiar a los hombres en particular y a todos nosotros en general, desde el púlpito hasta la banca, y de regreso lo que significa ser un reino, papá. Estos son tiempos difíciles, son tiempos de crisis y pueden atribuirse al ausentismo de los padres como la mayor crisis de todas. No es de extrañar que el diablo quiera deshacerse de los padres, porque si logra deshacerse de ellos, puede destruir el mañana. En Génesis capítulo 18, esos eran malos tiempos. Eran tiempos difíciles porque Génesis 18 y 19 tratan sobre Sodoma y Gomorra, donde los hombres habían abandonado sus roles y responsabilidades. Pero en medio del desorden, en medio del caos, en el contexto de la confusión, Dios hace una declaración. Versículo 19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Señor haciendo justicia y rectitud, para que el Señor cumpla en Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios habla acerca de un hombre, Abraham, y a través de ese hombre les habla a los hombres aquí presentes hoy, empezando por mí, sobre lo que significa ser un reino. Papá, él dice tres cosas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, quiere que sepas que tienes un destino. Él comienza el versículo 19 con la frase, yo lo he escogido. Ha sido seleccionado divinamente. Él no está aquí solo porque sí. Él está aquí por un propósito divino, porque Dios dice, yo lo he escogido. Si eres un hombre aquí y eres cristiano, has sido seleccionado y elegido por una razón. No estás aquí solo para vivir, desmayarte y morir. Él dice, yo lo he escogido y tengo una razón para escogerlo. Ser escogido en la Biblia es ser seleccionado para cumplir una tarea. Ser escogido no significa simplemente que iré al cielo cuando muera. Ser escogido significa que Dios tiene una obra para ti en la tierra hasta que mueras. Ser escogido significa que hay una razón divinamente ordenada para tu existencia que Dios ha determinado para ti. Como hombre, algo a pesar de la degradación de la cultura en la que se encuentra tu hombría. Él dice, yo te he escogido. Tienes un propósito que cumplir. Tienes un trabajo que completar. Tienes una responsabilidad. La definición de un hombre del reino es un varón que ha aprendido a operar bajo el gobierno de Dios en su vida. Lo he escogido para ser ese tipo de hombre. Has sido seleccionado, has sido creado y escogido, Señor, para un propósito divinamente ordenado, porque Dios lo ha escogido. Yo lo he escogido. El rey lo ha escogido para representarlo. ¿Y para qué lo escogió? El versículo 18 te lo dice. Dice que, ya que Abraham ciertamente se convertirá en una gran nación, una nación poderosa, y que en él todas las naciones serán bendecidas. ¿Adivina para qué has sido escogido? Has sido escogido para ser bendecido, para que puedas ser una bendición. Porque en la Biblia, una bendición es lo que Dios hace contigo, que también puede fluir a través de ti. Y si Él no puede fluir a través de ti, no está tan interesado en fluir hacia ti. Porque has sido seleccionado para un propósito que es divino en su diseño. Donde el cielo quiere visitar la historia a través de ti. Él dice, voy a hacer de Abraham, no algo en algún lugar lejano y futuro. Voy a hacer algo a través de él. Y en este presente difícil y complicado. Vamos, varios de ustedes vieron el Super Bowl 43. Fue cuando los Pittsburgh Steelers avanzaban por el campo con 2:30 restantes en el juego. Y cuando se acercaban a la zona de anotación, buscando ganar el partido, Ben Roethlisberger llama una jugada para San Antonio Holmes en la zona de anotación. San Antonio Holmes llega al borde de la zona de anotación. Se estira, atrapa el balón con los pies plantados dentro de la zona de anotación para ganar el Super Bowl 43. Verás, para ganar, tuvo que estirarse alto pero tocar abajo. Tuvo que ir tan alto como pudo para atrapar el balón sin perder el contacto con el suelo dentro del campo. Si hubiera atrapado el balón sin que sus pies tocaran abajo, no habría valido. Si hubiera estado tocando abajo, pero no atrapaba el balón, tampoco habría valido. Porque para ser un ganador, tenía que alcanzar lo más alto mientras simultáneamente tocaba lo más bajo. Lo que Dios busca es un grupo de hombres del reino que alcancen el cielo mientras tocan la tierra, para que anoten touchdowns para el reino de Dios. Que vayan alto, pero no dejen de estar abajo. Que no sean tan espirituales que no sirvan para nada en la tierra, pero que tampoco sean tan terrenales que no sirvan para nada en el cielo. Son capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo, tocar el cielo mientras están firmemente plantados en la tierra. Nuestro desafío hoy es la ausencia de hombres que fallan en la definición bíblica de la hombría, que en su esencia significa, aquí está, eres responsable, incluso si no tienes la culpa. Mira, si te llamas a ti mismo el hombre, eres responsable, aunque no sea tu culpa. Porque la hombría equivale a responsabilidad. Dios no dijo, Adán y Eva, ¿dónde están ustedes? Él dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Te hago responsable, aunque haya sido tu esposa quien empezó este lío. Tú dijiste que querías ser el hombre. Compórtate como un hombre. Asume la responsabilidad si vas a llamarte a ti mismo un hombre. Él dice, Abraham, te he escogido porque el pacto de Dios se transmitía de padre a hijo. No porque las mujeres no fueran importantes. Era porque el hombre era responsable. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y donde quiera que lo veas, así es como se manifiesta. De hombre a hijo, a nieto, porque los hombres serían responsables. Por eso el infierno quiere eliminar a los hombres, para quitar a aquellos que en última instancia serían responsables. Para que las mujeres tengan que valerse por sí mismas, intentando ser madre y padre, estando sobrecargadas. Y alabado sea Dios, algunas han asumido el reto, un destino divino, un destino construido por Dios. ¿Qué se supone que debes hacer con este llamado, este sentido de destino? Bueno, Él te lo dice en el versículo 19. Para que mande a sus hijos y a su casa después de él, a que guarden el camino del Señor haciendo justicia y rectitud. Él dice, tu responsabilidad es mandar a tus hijos y a tu casa después de ti. Porque tú, el hombre, tú debes mandar a tus hijos y a tu casa después de ti. Esto se llama seguir al líder. El problema es que tenemos una generación de niños sin un hombre a quien seguir. Así que lo que hacen es seguirse a sí mismos o seguir a necios. Él dice que el trabajo del padre es mandar a sus hijos y a su casa después de él. Guiar a sus hijos e hijas para que sus niños sepan cómo es su nombre y sus niñas sepan con qué hombres pueden tratar y con cuáles no deben hacerlo. Porque él manda a sus hijos después de él. Él pone en marcha una comprensión del hombre basada en el reino para que sus hijos puedan observarla, verla, mirarla, seguirla. No es que seas perfecto. No lo somos. Es solo que eres responsable. Fíjate en la palabra mandar. Mandar es tomar las decisiones. Tú lideras el camino. Tú, esto no es. Mira, aclaremos esto. Si eres un hombre y tienes hijos, eres responsable de poner en marcha el patrón que ellos sigan. Así que si tus hijos son necios, esa es tu responsabilidad. Si se están volviendo locos, esa es tu responsabilidad. Si se están rebelando, esa es tu responsabilidad, porque tú debes mandar a tus hijos después de ti. Bueno, mis hijos no quieren hacer lo que les digo. ¿Perdón? ¿Por qué tenían opción si era legítimo? Pero de lo que estamos hablando es que tenemos una generación de niños que le están diciendo a sus padres qué hacer. Él dice que es trabajo del padre. Él manda a sus hijos después de él. Él establece un estándar por el cual deben comportarse.
El doctor Evans nos dará un ejemplo de lo que sucede cuando no se establece esa norma al continuar con nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
El padre llevó a su hijo a la tienda de juguetes para comprarle algo en Toys R Us. Le dijo al encargado: ¿podría caminar con mi hijo y ayudarlo a encontrar un juguete? El encargado respondió: con gusto lo haré. Llevó al hijo por un pasillo y le dijo: oye, esto estaría bien. El hijo dijo: no, eso no me gusta. Lo llevó por aquí y dijo: no, eso no me gusta. Lo llevó por otro pasillo. No me gusta. El encargado sugirió esto, diciendo que es para niños de tu edad. No, eso no me gusta. Esto continuó durante una hora y media. ¿Por qué no puedes encontrar algo para mi hijo? El encargado dijo: porque lo que tu hijo necesita, aquí no lo vendemos. Pero lo que hemos hecho, lo que demasiados hombres han hecho, es que hemos externalizado la paternidad. La hemos externalizado a la televisión y los videojuegos. La hemos externalizado al gobierno. La hemos externalizado a la iglesia. La hemos externalizado. Y entonces, en vez de asumirla, ¿cómo puedes pensar en dejar que otro hombre críe a tus hijos? ¿Qué voy a dejar que otro hombre invierta 18 años de su vida en los hijos que yo engendré? Él dice que es su responsabilidad cuidar de sus hijos, guiarlos. Nadie debería salir con tu hija sin pasar por ti. Porque 1 Corintios 7 dice que el padre debe aprobar al hombre en la vida de su hija. Ella no puede aprobarlo si está bajo tu provisión y protección, sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque se supone que tú debes saber cómo piensa un hombre, cómo actúa un hombre, cómo habla un hombre, cómo camina un hombre y cómo miente un hombre. Esa es tu responsabilidad. Pero ¿cómo puedes asumirla si no se te puede encontrar por ningún lado? Guiar a sus hijos después de él. Pero mira esto. Continúa diciendo: y a su casa. A sus hijos y a su casa. Mira el capítulo 17. Capítulo 17, versículos 25 al 27. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Ese mismo día, Abraham fue circuncidado, al igual que Ismael, su hijo. Todos los hombres de su casa, nacidos en ella o comprados con dinero de un extranjero, fueron circuncidados con él. Porque la circuncisión era la cobertura. Porque era a través del hombre que vendrían las generaciones. Él dice: quiero que los instruyas en justicia y rectitud. Para demasiados hombres, formar parte del equipo es más importante que formar parte del reino. Te aseguras de estar en el partido, pero no te aseguras de estar en la reunión de la Asociación de Padres y Maestros porque nuestras prioridades están desordenadas. Sí, ve al partido, disfruta el juego, pero no descuides la educación. No descuides la responsabilidad. Y luego finalmente dice que pueda traer sobre Abraham aquello de lo que he hablado acerca de él en el versículo 19. Que pueda traer sobre Abraham aquello de lo que he hablado. ¿Qué fue lo que dijo acerca de Abraham en el versículo 18? Voy a hacer de él una gran nación. Eso fue lo que dijo. Dijo, estoy hablando grandeza en su vida. Así que déjame hablar un poco de grandeza. Señor, en caso de que no lo supiera, permítame informarle. Usted fue creado para ser grande. Déjame decirte algo. El llamado de Dios para tu vida siempre es más grande de lo que puedes ver. Mira, porque si todo lo que ves es lo que ves, no ves todo lo que hay por ver. El llamado de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes ver. Y Abraham era un hombre rico. Abraham no era simplemente rico. Abraham era inmensamente rico. La Biblia nos lo dice. Era inmensamente rico y completamente perdido hasta que Dios lo tomó en sus manos. Así que tu destino es más grande que tu cuenta bancaria, es más grande que tu título, es más grande que la descripción de tu trabajo. Tenía mucho dinero, pero puedes ser un tonto educado y un rico idiota. Él dice, te he escogido para ser una gran nación bajo mí. He elegido edificar la nación de Israel a partir de ti. Cuando Dios llama a un hombre a algo, lo llama a algo más grande de lo que el hombre puede ver. Ahora, no todo va a ser lo mismo ni estará al mismo nivel. Por eso me gusta lo que dice Martin Luther King. Martin Luther King dijo, incluso si eres un recolector de basura, sé el mejor. Sé un gran recolector. Fuiste llamado a la grandeza. Él le dice a Abraham, te haré grande. Le dijo a David, te haré grande. Jesús les dijo a sus discípulos, si quieren ser grandes, él no les dijo que no fueran grandes. Debes pensar en grande, querer ser grande, no conformarte con ser menos que grande. Es simplemente grandeza bajo Dios, no grandeza independiente de Dios, no una grandeza mundana. Para que la gente te dé 15 minutos de fama y luego te deje de lado cuando ya no puedas ayudarles. Eso no es de lo que él está hablando. Él está hablando de grandeza para la eternidad y para el beneficio de la historia. Y has sido llamado a ser grande. Y eso se llama dominio. Le dijo a Adán, te he llamado para gobernar. Le dijo a José, voy a hacerte el segundo al mando en Egipto. Le dijo a Daniel que él iba a ser el hombre en Babilonia. Se lo ha dicho a un hombre, tras hombre en las escrituras, voy a hacer algo de ti. Pedro, sé que solo sabes de peces. Sígueme, voy a hacerte pescador de hombres. Voy a hacer algo más grande contigo. Así que no me digas que solo soy otro hombre más. Tú no eres otro hombre más. Has sido elegido. Eso significa que la grandeza reposa sobre tu cabeza. La Biblia dice que has sido coronado de gloria como hombre. Pero Dios busca algo más. Son hombres convirtiéndose en algo más grande que ellos mismos. Pero fíjate cómo lo dice. Para que yo pueda traer sobre Abraham aquello que le he hablado. En otras palabras, no se lo voy a dar hasta que esté listo para recibirlo. No se lo voy a dar solo porque lo tenga para él. No se lo voy a dar hasta que se comporte como un hombre y asuma la responsabilidad de las cosas que sabe que debe hacer, empezando por sus hijos y su hogar. Porque si ni siquiera va a cuidar de la gente en su casa, ¿por qué debería yo hablarle de llegar a la Casa Blanca? La gente habla de la Casa Blanca, hermano, y ni siquiera cuidan de su propia casa. Él dice, entonces se lo daré. Así que no vayas a Dios a pedirle bendiciones mientras abandonas a tus hijos. No vayas a Dios a pedirle bendiciones mientras te alejas de tu familia. No vayas a Dios a pedirle bendiciones mientras no cumples con tu responsabilidad. Él dice, entonces traeré sobre Abraham lo que le he prometido hacer por él. Entonces, y solo entonces. Así que Dios tuvo que esperar hasta que él estuviera bien para hacer lo correcto con él. ¿Y adivina qué? Dios tomará el tiempo que sea necesario. Porque Él no quiere que tu oportunidad supere a tu carácter. Él quiere que la persona a la que bendice sea digna de la bendición que se le ha dado. Y te ha llamado a la grandeza. Se supone que debes ser un líder. Tu posición lo exige. Bueno, yo no nací para ser un líder. Nunca vi a nadie ser un líder y no sé cómo ser un líder. ¡Ay, cállate! Todo eso es cierto. No naciste para hacerlo. ¡No tuviste uno! Tu papá te abandonó. Todo eso. Bien, ahora que ya superamos eso, Hablemos de tu responsabilidad, porque no vamos a pasar años quejándonos. Has sido llamado a la grandeza. Dios dice que has sido llamado a la grandeza. Ahí está. Eso es, ahí está. Él te ha llamado a ser grande. Así que se supone que debes salir y decir, en cuanto a mí y mi casa, Josué 24:15, vamos a servir al Señor. Él les dijo a todos los demás, no me importa lo que hagan ustedes. Así no es como hacemos las cosas aquí, para que yo pueda traer sobre Abraham, incluso en medio de una Sodoma y Gomorra putrefactas, para que yo pueda traer sobre él. Por eso nos enfocamos tanto en los hombres. ¡Damas, no las vamos a dejar fuera! Tenemos un plan que incluye a las mujeres. Pero perdónenme por empezar con los hombres. Porque si logro que ellos estén bien, ustedes también querrán estar bien. Cuando te conviertes en el hombre de Dios en tu cultura, puede que no seas el tipo más popular. Cuando te conviertes en el hombre de Dios, manteniendo el estándar de Dios, no todos te van a aplaudir. Y vas a tener a un montón de gente abucheándote. Pero cuando representas el reino correcto y usas los recursos que tienes a tu disposición, puedes estar en medio del infierno y aún así puedes despegar y correr. Y puedes lograr grandes cosas para Dios porque has sido creado para ser grande. Has sido llamado a ser un hombre del reino.
El Dr. Evans regresará en un momento para concluir nuestro tiempo juntos con una oración. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Se ha dicho que el verdadero liderazgo es el arte de guiar a otros con integridad, humildad y visión. Y ese es un aspecto fundamental de la enseñanza bíblica sobre el liderazgo espiritual en la familia. Sin embargo, mañana el Dr. Evans señalará que autodenominarse líder es muy diferente a liderar realmente. Pero ahora, como prometió, está aquí para concluir nuestro encuentro con una oración.
Padre, te doy gracias por la palabra de Dios que sale a través de este ministerio y por cada oído que la escucha. Oro para que uses la palabra en la vida de cada persona individualmente, para que sepan que están escuchando de ti y sean transformados por lo que oyen. Oro para que esa transformación los toque en su lugar de necesidad, donde sea que estén sufriendo, luchando, donde sea que tengan dolor o donde sea que estén celebrando. Que tú seas el centro de todo eso y que puedan decir gracias a la palabra que han escuchado y al Dios verdadero con el que están interactuando ahora mismo, que tú te has manifestado y has mostrado tu poder a su favor, haciendo el bien por ellos, sin importar cuáles sean sus circunstancias. Gracias por la manera en que vas a tocar a cada oyente hoy de una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén.